Capítulo 4. De los planetas y los metales. Cosmología alquímica. P. ¿Cuál es la verdadera materia prima de todos los metales? R. La materia prima, propiamente dicha, es dual en su esencia o es en sí misma de una naturaleza doble. Una, de ningún modo, puede crear un metal sin el concurso de la otra. La primera y más destacada esencia es una humedad aérea, añejada con un aire cálido, en la forma de un agua espesa, que se adhiere a toda sustancia indiscriminadamente, sea pura o impura. P. ¿Cómo ha sido llamada esta humedad por los filósofos? R. Mercurio. P. ¿Por quién es gobernada? R. Por los rayos del sol y la luna. P. ¿Cuál es la segunda materia? R. El calor de la tierra. Dicho de otro modo, es el calor seco que es llamado sulfuro por los filósofos. P. ¿Puede el entero cuerpo material ser convertido en semilla? R. Solamente su 1/800 parte. Esto es, la que es segregada en el centro del cuerpo en cuestión, y que puede ser visto, por ejemplo, en un grano de maíz. P. ¿Qué utilidad tiene el bulto de la materia en relación a la semilla? R. Es útil para salvaguardarla contra el excesivo calor, frío, humedad o aridez y, en general, de toda inclemencia dañina, contra lo que el bulto de la materia actúa como un recipiente. P. ¿Podrían aquellos artistas que pretenden reducir la totalidad de la materia de cualquier cuerpo en semilla, obtener cualquier ventaja del proceso, suponiendo que ello fuera posible de hacer? R. No. Por el contrario, su labor sería totalmente improductiva porque nada que es bueno puede ser llevado a cabo por medio de una desviación de los métodos naturales. P. ¿Qué se debería hacer entonces? R. La materia debe ser eficientemente separada de sus impurezas, pues no hay metal, sea cual fuera su grado de pureza, que esté totalmente libre de imperfecciones, aunque éstas varíen en grado. Todo lo superfluo, cortezas y escorias deben ser extraídas y purgadas de la materia a los efectos de descubrir su semilla. P. ¿Qué debería recibir la más dedicada atención del filósofo? R. Seguramente, el extremo último de la naturaleza, o su fin, y esto de ningún medio debe ser buscado en los metales vulgares, ya que, al estar ya trabajados o extraídos de la mano del forjador, no puede ser encontrado allí. P. ¿Cuál es precisamente la razón? R. Porque los metales vulgares, y principalmente el oro, están absolutamente muertos mientras que los nuestros, por el contrario, son absolutamente vivientes, y poseen alma. P. ¿Cuál es la vida de los metales? R. No es otra sustancia que fuego, cuando están todavía alojados en la mina. P. ¿Cuál es su muerte? R. Su vida y muerte son en realidad un principio, pues ellos mueren, como viven, por el fuego, pero su muerte es de un fuego de fusión. P. ¿Cómo son los metales concebidos en el vientre de la tierra? R. Cuando los cuatro elementos han desarrollado su poder o virtud en el centro de la tierra, y han depositado sus semillas, el archeus de la naturaleza, en el curso de un proceso destilatorio, los sublima superficialmente por medio de una calidez y energía de movimiento perpetuo. P. ¿En qué se resuelve el viento mismo cuando es destilado a través de los poros de la tierra? R. Se transforma en agua, cuando todas las cosas florecen. En este estado es meramente un vapor húmedo, fuera del que es subsecuentemente evolucionado el principio original de todas las sustancias, y el que también sirve como materia prima de los filósofos. P. ¿Qué es el principio original, que es empleado como materia prima por los niños del conocimiento en su accionar filosófico? R. Es esta materia idéntica a la que, en el momento que es concebida, recibe una forma permanente e incambiable. P. Son Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Sol, Luna, etc., fundados separadamente con semilla individual. R. Una es común a todos. Sus diferencias surgen por la localidad de la que derivan, sin hablar de que la naturaleza completa su trabajo con mayor rapidez en la procreación de la plata que en la del oro, y así de los otros metales, cada uno en su propia proporción. P. ¿Cómo se forma el oro en las entrañas de la tierra? R. Cuando este vapor, del que hemos hablado, es sublimado en el centro de la tierra, y cuando ha pasado a través de lugares cálidos y puros, donde una viscosidad sulfúrea adhiere a los canales, entonces este vapor, al que los filósofos han denominado su mercurio, se adapta y une a esta viscosidad, la que es sublimada con él. De esta amalgama se produce una cierta untuosidad, la que abandonando la forma vaporosa asume la de viscosidad, siendo sublimada a otros lugares que han sido limpiados por este precedente vapor, y la tierra por tanto se ha hecho más sutil, pura, y húmeda. Esto llena los poros de esta tierra, los une entre sí, y el oro es producido como resultado. P. ¿Cómo se engendra Saturno? R. Esto ocurre cuando la mencionada untuosidad o viscosidad pasa a través de lugares totalmente impuros y fríos. P. ¿Cómo es obtenida Venus? R. Se produce en lugares donde la tierra misma es pura, pero manchada con un sulfuro impuro. P. ¿Qué poder tiene el vapor, recién mencionado, en el centro de la tierra? R. Por su progreso continuo tiene el poder de rarificar perpetuamente todo aquello que es crudo e impuro y de sucesivamente atraer hacia sí todo aquello que es puro alrededor de él. P. ¿Cuál es la semilla de la materia prima de todas las cosas? R. La materia prima de las cosas, esto es, la materia del principio original es dada por la naturaleza, sin la asistencia de ninguna otra semilla. En otras palabras, la naturaleza recibe la materia de los elementos, de los que, subsecuentemente, extrae la semilla. P. ¿Cuál es en consecuencia, en términos absolutos, la semilla de todas las cosas? R. La semilla en un cuerpo no es otra cosa que aire congelado, o un vapor húmedo que no tiene uso alguno salvo que sea disuelto por un vapor cálido. P. ¿Cómo es la generación de la semilla específicamente en el reino metálico? R. Por el artificio del Archeus los cuatro elementos, en la primera generación de la naturaleza, destilan un poderoso vapor de agua en el centro de la tierra. Este es la semilla de los metales y es llamado mercurio, no en consideración de su esencia, sino por su fluidez y la facilidad con que se adhiere a cada una y a todas las cosas. P. ¿Por qué se compara este vapor con el sulfuro? R. Por su calor interno. P. ¿De qué especies de mercurio debemos concluir que están compuestos los metales? R. Cuando hablamos de mercurio nos referimos exclusivamente al mercurio de los filósofos, y en ningún sentido a la sustancia común o vulgar, la que no puede transformarse en semilla en vista que, como los otros metales, tiene en sí su propia semilla. P. ¿Qué es lo que actualmente debe ser aceptado como sustancia de nuestra materia? R. La semilla solamente, o dicho, de otro modo, es el grano fijo y no el cuerpo entero el que se diferencia en sulfuro, macho viviente, y mercurio, o hembra viviente. P. ¿Qué operación debe realizarse luego? R. Deben ser juntados, de modo que puedan formar un germen, luego de esto procederán a la procreación de un fruto que es de acuerdo a sus naturalezas. P. ¿Cuál es la parte del artista en esta operación? R. El artista no tiene que hacer nada más que separar lo sutil de lo grosero. P. ¿A qué es reducida, en consecuencia, la total combinación filosófica? R. El desarrollo de uno en dos, y la reducción de dos en uno, y nada más. P. ¿Dónde debemos buscar la semilla y vida de metales y minerales? R. La semilla de los minerales es específicamente el agua que existe en el centro y el corazón de los minerales. P. ¿Cómo opera la naturaleza con la ayuda del arte? R. Toda semilla, sea cual fuere su clase, es inútil, a menos que por medio de la naturaleza o el arte sea ubicada en una matriz acorde, donde recibe su vida por la cocción del germen y por la congelación de la partícula pura, o grano fijo. P. ¿Cómo es alimentada y preservada la semilla? R. Por la calidez de su cuerpo. P. ¿Qué otra cosa es realizada por el artista en el reino mineral? R. Él termina lo que no puede ser terminado por la naturaleza debido a la crudeza del aire, que ha penetrado los poros de todos los cuerpos por su violencia, pero en la superficie, no en las entrañas de la tierra. P. ¿Qué correspondencias tienen los metales entre sí? R. Es necesario para una apropiada comprensión de la naturaleza de esta correspondencia considerar la posición de los planetas, y prestar atención a Saturno, que es el mayor de todos, y luego es sucedido por Júpiter, luego de Marte, el Sol, Venus, Mercurio, y finalmente, por la Luna. Se debe observar que las virtudes influidas por los planetas no ascienden sino que descienden, y la experiencia nos enseña que Marte puede ser fácilmente convertido en Venus, no Venus en Marte, que es de una esfera inferior. Así, también, Júpiter puede ser fácilmente transmutado en Mercurio, porque Júpiter es superior a Mercurio, uno estando luego del otro en el firmamento, el otro segundo detrás de la Tierra, y Saturno es el mayor de todos, mientras la Luna es la más baja. El Sol entra en todos, pero nunca es superado por sus inferiores. Es claro que hay una gran correspondencia entre Saturno y la Luna, en la mitad de los que está el Sol. Pero a todos estos cambios el filósofo debería procurar administrar el Sol. Cuando los filósofos hablan de oro y plata, de los que extraen sus materias, ¿debemos suponer que se refieren al oro vulgar y la plata? De ningún modo. La plata vulgar y el oro están muertos, mientras que los de los filósofos están llenos de vida.